Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Sin duda. ¿Ese sin duda es fácil?
No sé qué tan fácil puede ser.
Estamos claros de que el nivel de América en lo que fue el cierre del campeonato fue muy, muy bueno.
América tiene la presión a full todo el momento y fue la presión también y el cómo reaccionamos ante esa presión que nos permite estar hoy aquí.
De acuerdo al cierre de Puebla, con 3 derrotas consecutivas, no quiero decir que inmerecidamente, pero para mí en el trámite de los 90 minutos fue mejor Mazatlán que Puebla.
Pero el equipo va a plantarse una vez más, va a jugar el fútbol que sabe jugar.
Ah, bueno, esa no es frase. ¿No?
Larcamón,
o sea, eso es un hecho.
Ortiz hay que verlo en
la inconsciencia.
A Ortiz hay que verlo en liguilla, porque así estaban los americanistas con Solari.
Somos nosotros favoritos, nosotros nos propusimos, como te dije recién, llegar a la final y eso va a hacer que en cada partido salgamos de paleta.
En ese nivel, si Puebla enfrenta a la América actual, veo ampliamente favorito a la América sobre Puebla.
Hace 4 meses que no, el América es supercampeón y en liguilla para abajo.
Yo no me lo quería enfrentar, pero bueno, acá estamos, así que nada.
Como siempre lo he dicho, somos un rival muy incómodo, somos un rival que yo creo que en estas instancias nadie se quiere enfrentar contra nosotros.
A darlo todo por Pachuca y me alegra mucho que haya pasado San Luis también.
Nos viene mejor que otros se lleven los reflectores y dar esa sorpresa, esa campanada, ser el caballo negro de esta liguilla nos ilusiona muchísimo.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Memo Ochoa declaró honestamente América Chivas, pero hay que ir paso a paso sobre una posible final, dijo esto el arquero mexicano. Yo creo que mucho de lo que hemos conseguido en este torneo fue el ir partido a partido. No veíamos más allá del siguiente juego. Y la encuesta para todos en @footpicante. ¿Cuál equipo tiene más potencial para llegar a la final? Después de las declaraciones de Ochoa, surge este tema, América o Chivas. Participen con nosotros vía Twitter. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles en el que inician los cuartos de final de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Somos Rafa Puente, Toño Valle, Héctor Huerta y Sergio Dip, con el gusto de siempre. Muchas gracias por acompañarnos los que lo hacen en México, pendientes de la doble cartelera que tendremos para todos ustedes. Hoy es un gran día en ESPN y ya les contaremos por qué. América o Chivas, mi Héctor. Si tú tuvieras que votar, porque sé que tienes redes sociales, aunque anónimas, ¿por quién votarías? ¿América o Chivas? ¿A quién le pones la ficha para llegar más lejos, mi Héctor?
Yo creo que América.
América. ¿Por? Porque
Chivas tiene...
¿Porque Chivas va contra Atlas?
Claro. Tiene enfrente al campeón. Es muy difícil que la verdad supere al Atlas, es muy difícil. Aunque anda muy bien Guadalajara, muy bien. Anímicamente creo que llega mejor. Uh-huh. Pero la consistencia que tiene el Atlas del trabajo ya serio, que ha realizado sobre todo los últimos 3 torneos Coca, el cuarto, digamos, el anterior a esos 3 no fue tan bueno, uh-huh. Pero ya de 3 para acá viene una consistencia, una regularidad, 3 torneos casi la mejor defensa de la liga, un aparato defensivo que es muy sólido, aunque tiene hoy el riesgo de no jugar con Aldo Rocha y Jairo Torres ya no está, ¿sí? Por la avaricia de la directiva de vender jugadores.
Se aceleraron.
En pleno torneo, es una estupidez eso. Pero bueno, cada quien. Pero sí la cuestión de desmantelar a tu equipo en plena liguilla se me hace una tontería.
Totalmente.
Pero, y el caso de Rocha, que está lesionado, que no se sabe si va a jugar, serían 2 bajas muy importantes. Uh-huh. Pero también Chivas tiene una baja que para mí un jugador que ha sido determinante en el buen funcionamiento de estas Chivas, Angulo.
Sí.
Jesús Angulo ha sido una pieza clave. Es el factor de desequilibrio hacia el frente. Alexis Vega es el concretador. Uh-huh. Es el jugador este del último toque final, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que Chivas no pasa sobre la...
Ok. Rafa, ¿a quién le pondrías tú la ficha y por qué para llegar más lejos? ¿América o Chivas? América. ¿Por?
No, me parece que... Primero me parece que es mejor plantel. Uh-huh. Y después yo creo que asimilado a plenitud lo que
pretende ha pretendido
o pretende el Tan Ortiz, ¿no? El sí. Equipo en todas las líneas, empezando por Ochoa, ha mejorado y se ha metido en un tema sumamente competitivo. Era un equipo que se le cuestionaba, que no tenía muchas variantes, Hoy en día sí tiene muchas variantes con Zendejas, con ahora con Viñas, ¿no? Jugando de nueve, saliéndose de la posición, alternando. Seguramente para este partido el regreso de Roger, que este partido es clave para ir buscando enfilarte hacia la final.
Claro.
No lo pongo como el candidato al título número uno, porque no puedes dejar de lado lo que hizo Pachuca
antes
en el torneo.
¿Antes quiénes? ¿Pachuca y Tigres?
Yo antes pondría a Pachuca y muy emparejado a América y Tigres.
Okay.
Y te digo, no lejos, también apegado un poco Atlas. A lo que dice Héctor, Atlas.
Sí, entiendo. Atlas, más respeto para el campeón,
digo,
¿no?
Atlas, sí, como sí, que sí. No le han dado el respeto que se merece el campeón.
De acuerdo, de acuerdo.
Y por otro lado, también para ellos es bueno.
Sí.
Porque fue un equipo que estuvo acostumbrado a que lo menospreciaran siempre.
Sí. Y tampoco
a lo
hay
mejor
presión.
Muchas veces se lo ganó a pulso. Pero pues ahora ese equipo está muy bien configurado, de todo lo que dijo Héctor. Le faltaron dos cosas que no tenía, que lo sabe de sobra. El punch que tiene al frente con Quiñones, sobre todo Quiñones, que Quiñones ha hecho un gran temporada.
Muy bueno.
Y en el arco, Vargas.
Claro.
Que es garantía.
Sí, por supuesto. Toño sí. Valle. Sí. Danos, por favor, un voto para el Guadalajara, Toño. ¿Es posible o no es posible votar por Chivas en esta encuesta?
Hay motivos para pensar, me parece, que los dos pueden quedar fuera en cuartos, ¿eh?
Sí, también.
O sea, porque me voy a poner del lado del campeón, ¿no? Y estoy de acuerdo ahí con Héctor y también de acuerdo con Rafa, extremadamente sólido, ¿no? Con toda la experiencia, quitándose de alguna manera la presión después de tanto tiempo de no conseguir el campeonato. Pero después, por otro lado, ya se nos olvidó
Puebla.
Lo que... O sea, hay que poner en la conversación al Puebla, la que podría ser, pues, la última... liguilla del Arcamón al frente del Puebla, ¿no? Sí. Que podría ser la última liguilla de varios futbolistas también con este equipo, porque me da la impresión que hay varios que, como ha pasado en otras ocasiones, son interesantes para otros equipos y que seguramente terminarán saliendo. Yo no descartaría la posibilidad de que los dos queden fuera, ¿eh? Tanto América como Chivas quedando fuera en cuartos de final.
Es interesante, porque el momento es del América más que del Puebla, ¿no?
Sí.
Eso no hay duda.
Por algo uno,
a la liguilla.
Por alguno terminó metiéndose entre los primeros
cuatro.
Se cayó
el Puebla. Se cayó el Puebla de los primeros cuatro y el América se metió cerrando así de fuerte. ¿Qué piensas, Héctor, de lo que pone Toño sobre la mesa de las posibilidades reales de que los dos queden fuera? ¿Ves al América sufriendo con Puebla o no?
No, yo la verdad no. Okay. La verdad no.
¿Por qué?
Te voy a decir por qué. Porque no sé si se fijan en todos los deportes, la mayor parte de los partidos de un torneo normal los ganan las delanteras. Los normal, ¿no? Tú tienes buen ataque, generalmente ganas muchos partidos. Pero las liguillas las ganan las defensas. Y los equipos que son más sólidos atrás son más fuertes en la liguilla. Sí. Por ejemplo, el América recibió en los primeros 8 partidos 16 goles en contra. 16.
Sí, sí, sí.
Y en los siguientes 9, 2.
Correcto.
O sea, 3 goles en contra en realidad, pero dos equipos, Monterrey y Tijuana, le anotaron nada más.
Sí.
Los otros 7 se fueron en blanco. O sea, quiere decir que el América en la zona defensiva, no solamente Tan Ortiz corrigió, sino que encontró Memo Ochoa su mejor momento, que otra vez lo vive, que Bruno Valdés vuelve a tomar liderazgo, que Jorge Sánchez mejoró muchísimo en la zona del lateral derecho, que Cáceres puede ser un gran aliado de Bruno, y que del lado izquierdo ya Fuentes regresó y regresó de titular, ya no experimentaron tanto ahí con Reyes o con cualquier otro, y además ya volvió Aquino. Aquino es un jugador que
totalmente,
equilibra un partido,
totalmente.
Equilibra un equipo.
Sí.
Y con Richard Sánchez, con Aquino, con Fidalgo, tiene muchas posibilidades el Tan Ortiz.
Okay.
Yo veo fuerte.
América.
El plantel que dice Rafa, el América es un plantel muy fuerte, que tiene prácticamente 2 jugadores por cada posición. Y hablamos que de suplentes, Layún, Jordan Silva, Chava Reyes, Mauro Laimes, Jonathan,
Henry
Martín.
100%.
O sea, estamos hablando de una banca muy poderosa que tú volteas a la izquierda y soluciones, a la derecha y soluciones. En el Puebla y en el Atlas no hay tanto.
Sí.
Atlas tiene poco, la verdad, poco, como para haber vendido un jugador en pleno torneo. Esa es la parte de planeación mala de la directiva. Pero bueno, al final de cuentas sí tiene un gran aparato defensivo y Quiñones y Furch se hacen la fiesta adelante.
Tienen gol.
Ellos dos te hacen una
Por
fiesta
Por supuesto, adelante. Y quedó claro en la liguilla pasada. Vamos al Alfonso Lastras, porque ahí están el hermano Álvaro Morales, Dionisio Estrada y Adal Franco.
No.
Espectacular. Hace una semana estabas en Coapa, hermano. A beso y abrazo con Santiago Baños y ahora en el Alfonso Lastras, listo para el inicio de la liguilla. Con todo y lentes, Álvaro Morales. Caballón, bienvenido. ¿Cómo ven ustedes el Puebla contra América? ¿Y por qué?
La Saludos, hermanos. Saludos ahí a los compañeros, a mi compadre, por supuesto. Pues claro, aquí está el top de la industria, leyenda de ESPN, yendo a donde tenga que ir a poner orden. Hoy Adalberto Franco anda sintiéndose muy, muy, porque sus Chivas tienen 5 victorias, pero perdóname, Adalberto Franco, en el periodo de la gestión del Tan Ortiz, es el mejor equipo, la mejor ofensiva, la mejor defensiva. Por fin mete goles fuera del área, porque con Solari no metían goles fuera del área. ¿Pero tú crees que Chivas va a ser el campeón del fútbol mexicano o no?
¿Qué pasa, hermano Dionisio? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo y saludos para todos allá en la mesa de fútbol picante. ¿Qué efectividad tiene el Tan Ortiz?
Más del 80%.
Ya, ¿qué efectividad tiene Richie Cadena? No, es que tú te vas a las estadísticas. Bueno, yo tengo que sacar alguna, ¿no? Okay, ya si Guadalajara tiene opciones de ser campeón. Opciones como
contra
tal,
Cruz Azul, que no le marcan un penal.
Bueno, como tú
al
quieras.
Al 71 al Tiva.
Como tú quieras.
Dos veces contra Pumas, que no tiene nivel de primera división. Contra Tijuana, que fue uno de los peores equipos. Contra Necaxa, que no expulsan a Pavel Pérez al minuto 3.
Te voy a preguntar algo. Tú en verdad, y lo digo con todo respeto, ¿esperabas algo de la dupla Chicote-Chiquete? No teníamos ni idea. Hay que darle todo el mérito, el trabajo que está haciendo el señor Cadena, que no fue contratado por Leaño, que trae y rescata a varios futbolistas.
Ni ser luchado por Leaño tampoco.
No, tampoco, okay. No, para nada. Que trae a varios futbolistas que no trajo Leaño, que no pulió ni trabajó de abajo del Leaño. Es un trabajo que tiene años, de
sí,
gente que ya ni está en Chivas.
Sí, se lo reconozco.
El propio Diego Martínez, el mismo Cadena y demás. Hay que darle el mérito suficiente al señor Cadena, que está trabajando bien.
¿Y al Tan Ortiz no hay que darle su mérito? No,
claro, pero tú estás peluceando así a Cadena y todo es Ortiz y nada más. No, muy bien Ortiz, pero también muy bien Cadena.
No sé qué tiene que ver América Chivas, la verdad, cuando yo sé que va a jugar América Puebla y Chivas Atlas, ¿no?
Se llama fútbol mexicano, no sé si lo conoces.
Sí. No, sí lo conozco, okay, en el saludo para todos, okay. pero la verdad es que no entiendo por qué. Ah, no, es que el Tano, tal porcentaje, es que Cadena tal porcentaje. A ver, hoy América sí llega en mejor momento que lo que está atravesando Puebla. Y el caso de Guadalajara, al final de cuentas, es el Atlas. Quedó en tercer lugar general, con todo y sus 5 victorias consecutivas. Y les voy a dar un dato. De los 18 equipos que han llegado con 4 victorias consecutivas a enfrentar una liguilla, y ahí podemos poner a Guadalajara, que además sumó un quinto, 10 han quedado eliminados en cuartos de final. Ocho han quedado eliminados en semifinales.
¿Sabes qué pasa, Álvaro? No lo entendí, yo tampoco, pero yo sí entendía lo que tú estás
queriendo. ¿No que es fútbol mexicano?
Al margen,
con razón, no lo entiendo.
Al margen de si es América.
Hay que hablar de fútbol internacional.
Al margen de si es América, si es Chivas, etcétera. Yo sí entiendo, Álvaro, sí. Y creo que es muy bueno como tal para la liga, para el deporte en sí, que América y Chivas estén instalados en liguilla, con posibilidades, con técnicos de relevo que entraron a una especie de interinato que quizás se
consolida.
No esperaba nada, ni de Ortiz ni de Cadena. Yo creo que es muy bueno como tal para la liga que tanto América como Chivas estén.
Ahora, fíjate cómo es hipócrita Dionisio Estrada. Me reclama a mí que por qué estamos hablando de América Chivas cuando, entre otras cosas, Guillermo Ochoa quiere la final contra Chivas, que no se da desde el 84, que es la única vez cuando incluso el América se impone al pésimo arbitraje.
Y todo apunta que seguirá siendo así, ¿eh?
Sí, pero lo que no dices es, no le reclamas a mi compadre, porque yo creo que tienes miedo de meterte con mi compadre, porque el que se mete con mi compadre se mete conmigo, que mi compadre se echó todo un discurso alabando al Atlas y a Grupo Orlegui. Ah, por fin.
Por cierto, ahí veníamos en el avión con el señor Armando Martínez, ¿no? El presidente
de
Pachuca. Sí, mandándole saludos a la gente de Fútbol Picante. No, y lo que le voy a recordar al señor Héctor Huerta, que le llama animal de liguilla al América, es el equipo que más liguillas ha jugado, pero también al mismo tiempo, aunque ha ganado más finales, es el equipo que más liguillas ha perdido. Ese es el dato que omite el señor Huerta.
¡Ah, te quedaste
ese
caliente
es el dato
de ayer!
Que omite el señor Huerta.
No,
yo no me quedé caliente,
claro,
simplemente
claro.
Se quedó en el tintero.
Como,
eso.
No.
Eso
como
se quedó
no
en
lo
el
traías
tintero.
Ahí y mi compadre hábilmente con poker face, o sea, te engañó mi compadre.
No, te engañó a ti.
No, te engañó a ti porque no lo traías. Se quedó caliente, compadre. Regreso con ustedes. No. El rencor es malo, ¿eh?
Perfecto.
Es mejor ser vengativo, dicen.
Sí, la venganza es buena.
Héctor.
No, hombre, pobre Dionisio.
Algo que resolver con Dionisio, se ve que quedó calientito. No sé si no durmió, se fue en vivo al aeropuerto o algo.
Mira, darle una paliza un día y luego volverle a dar otra paliza otro día es muy feo.
Sí, te entiendo.
Sí, decía el de la
Pero imagínate que es como la liguilla ida y vuelta, ¿no?
Dice
falta
que el que más pierde es el América. Pues te voy a decir una cosa. El América de las finales a las que ha llegado, que son en total en liguilla 18, ha ganado 12 y ha perdido 6. Uh-huh. El Cruz Azul ha llegado a 10 finales y ha perdido 8.
Sí, sí, sí.
O sea, no hay ni comparación. Y de todas las liguillas que han calificado con 59, 56, me parece, el que ha perdido más es Cruz Azul. Ya chequé el dato y el que ha perdido más liguillas es Cruz Azul, porque el Cruz Azul lleva 2 títulos y el América lleva 12 en liguillas, desde que se inventó la liguilla.
En balance, Héctor, ¿quién es? Evidentemente. En suma de, no de títulos, en suma de liguillas, en ese periodo tan largo del que hablas.
América es el dominador absoluto.
Porque fíjate, que Cruz Azul sí se distinguió por estar siempre, pero no ganar nada.
El que ha ganado más liguillas es el América, el que ha jugado más liguillas es el América, el que tiene más triunfos en liguillas es el América.
Ya, ya, te está escuchando Alvarito, imagínate. Todo. Va a salir.
Más goles a favor, más puntos, más todo.
Imagínate, ahora volvemos, que ya regresaremos al Alfonso Lastras con Álvaro, Adal y Dionisio, porque la liguilla arranca. San Luis contra Pachuca. La ida de los cuartos de final en el Alfonso Lastras este miércoles en nuestras pantallas. 6:50 p.m. hora de la Ciudad de México, también en ESPN a través de Star Plus. Puebla y América también en nuestras pantallas. 8:55 p.m. hora de la Ciudad de México. Los esperamos.
Muchas gracias, Sergio. Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Desde el hotel de concentración del Atlético de San Luis de cara a los cuartos de final de ida contra Pachuca. 12 largos años tuvo que esperar esta ciudad para tener nuevamente un equipo de liguilla. Finalmente ha cuajado el proyecto del Atlético de Madrid con un grupo de empresarios locales y este equipo dirigido por André Jardiné ha alcanzado la instancia de cuartos de final contra el líder general, los Tuzos del Pachuca. Posible 11 del técnico brasileño Jardiné de cara a este partido en el Alfonso Lastras. Marcelo Barovero en la portería, Ricardo Chávez como lateral derecho, los dos centrales Luis León y, ojo, Ramón Juárez es el que toma la responsabilidad por la baja del lesionado Unai Bilbao, quien será operado este viernes de la ruptura en el ligamento anterior cruzado en la rodilla izquierda. El lateral izquierdo, Efraín Orona. Los tres mediocampistas de recuperación, Juan Sanabria con Javier Güemes y Andrés Iniestra. El enganche, Rubén Sambuesa. Y en el ataque, John Murillo con Germán Berterame. Será interesante el duelo entre porteros, el Trapito Barovero y, por supuesto, Óscar Ustari de Pachuca. Así como el trabajo que puedan hacer Víctor Guzmán y Nico Ibáñez, el ex Atlético de San Luis, ante la ausencia de Bilbao en la defensa potosina. Sobre todo, una buena entrada se espera, 70% de venta de boletos hasta el momento. También la expectativa de que lleguen aficionados de última hora al Alfonso Lastras a comprar sus entradas para justamente presenciar este partido de liguilla a través de la pantalla de ESPN. Un fuerte abrazo, regreso a Fútbol Picante.
Perfecto, León, muchas gracias y un abrazo también para ti. Buen día allá en San Luis Potosí. Mi Toño, ¿cómo te imaginas la ida y por qué?
A ver, no cambia demasiado Pachuca, ¿no? Independientemente a quién se enfrente, y aunque podría ser este o es el duelo entre el mejor clasificado y el peor rankeado que llega a cuartos, sí pareciera que Pachuca tiene que seguir demostrando, ¿no? Parecería ser este líder, así como hace rato decíamos, como que no hablamos tanto de Atlas, parece ser que la atención está puesta sobre otro equipo, otros equipos, no me los imagino confiándose, no creo que caigan en exceso de confianza y sí los imagino saliendo avanzando a proponer. Sí, avanzando además.
Al Pachuca sí. Avanzando. Tiene como especie de cara, Rafa, de caballo negro el San Luis para ti o no tanto?
Mira, San Luis tiene gran mérito en haberse metido por todos los antecedentes que ha vivido ese equipo, que han sido serias dificultades. Y aparte también a quién echó. Y que fue el que lo echó con más autoridad, porque se fueron a penales, pero en el partido fue mejor San Luis. Se había puesto adelante, le había dado la vuelta, no emparejó al final. Lo mejor que tiene es su ataque. Para mi gusto. Y luego tiene una gran disposición. Vamos a ver qué tanto resiente atrás la ausencia de Bilbao. Uh-huh. Pero enfrente tiene al equipo que mejor juega en el fútbol mexicano, que mejor ha jugado en todo el torneo. Sí,
sin duda.
Si acaso le podrías poner un medio tache, ni siquiera un tache, un medio tache, el último partido contra Pumas.
Contra Pumas.
Que ya estaba garantizado su liderato general. Uh-huh. Pero es un equipo que tiene seguridad en el arco, que tiene una defensa que trabaja bastante, bastante bien. Tiene un lateral
los dos fantástico. Muy buenos.
Los dos jugadores de selección. En medio campo tiene gran medio campo con Chávez, con Guzmán.
Sánchez.
Sánchez, que ha hecho también un temporadón.
Chávez, el
y agrégale todas las variantes que tiene al frente.
Y el Pocho Guzmán.
El Pocho Guzmán, naturalmente. Pocho Guzmán, y luego adelante, Sánchez, bueno, Chávez. Te pones a ver, tiene a Ibáñez, que retomó el nivel que tuvo cuando estuvo en San Luis. Uh-huh. Tienes a
Avilés, a Romario.
A Romario.
Esos dos vuelan.
Romario y Barra.
Esos dos vuelan.
Sí, sí, y cada Jairo vez Moreno mejor.
Atrás, por si
fíjate,
las dudas.
Fíjate, Avilés Hurtado, un jugador radicalmente diferente de lo que fue en su etapa en Monterrey. Otros espacios.
Este torneo ha jugado, Rafa, más que todos los torneos que estuvo en Monterrey.
Totalmente de acuerdo contigo. Veo muy, muy difícil, pero muy difícil, una sorpresa.
Y el arquero que ha jugado un torneazo.
Claro. Y el técnico, ¿no? O sea,
Ustari. Ustari es el menos goleado junto con Camilo Vargas.
Sí, Ustari demostró desde que llegó a Atlas, lamentablemente tuvo dos o tres lesiones que le cortaron gran parte de su carrera.
Sí, sí.
Luego estuvo en Argentina y finalmente lo retomaron para
traerlo. Olvidemos que Ustari era el compañero de cuarto de Messi, o sea, él fue campeón olímpico y campeón mundial juvenil.
Muy buen
o sea,
portero.
Un gran arquero.
La verdad, muy sobrio. Serio, muy sobrio. Nada escandaloso. No, o sea, es un portero muy efectivo.
Los dos centrales, jugando Murillo, jugando Miki Tapia, junto con Cabral, han hecho una muralla ahí en medio.
Muy difícil.
Y el muchacho Aceves, lateral izquierdo, ha sido una revelación.
Y aparte,
ese puede ser el novato del año.
Y agrégale el diseño de Almada.
Eso.
Almada es
y el convencimiento, con el plantel y la exigencia como técnico para que el plantel lo ejecute.
Es un técnico muy demandante, Rafa.
Muy demandante.
Muy demandante, sí, trabaja mucho.
Se le nota.
Los jugadores no permite descuidos, relajación. ¿No? El puesto se pelea en todos los entrenamientos. Es un técnico que yo no sé cómo Santos lo pudo echar y además echar por la puerta de atrás. O sea, habiendo hecho grandes torneos, solamente le faltó el título.
Sí. A lo mejor le incomodó a la directiva de Santos, que suelen ser bastante especialitos.
Y esa intensidad de la que hablas, pero sabes que eso puede ir desgastando relaciones también en el día a día, torneo tras torneo.
Los anuncios de selecciones interesadas por el trabajo de Almada.
Totalmente.
La última fue Chile.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Pero
hubo varias.
Bueno, la de Uruguay.
Uruguay fue aparentemente la más cercana.
Él dijo que no fue Uruguay porque eran solo cuatro partidos y porque le parecía una falta de respeto abandonar el proyecto de Santos. Sí. Y a las semanas lo abandonan a él. Entonces el Pachuca vivo, a los 48 horas ya lo tenía contratado.
Bien hecho, bien manejado.
Una y ahí jugada, están. Pero... Genial.
Líderes generales después del torneo, es verdad,
aparte,
hablamos como, mucho
como
más.
Blancas y negras.
Sí, sí, sí.
Porque así se llevan.
Sí, sí, sí. Además, es el técnico que ha hecho más puntos en dos torneos, 63 puntos ha hecho. Almada es un gran técnico y yo no sé por qué realmente Santos lo echó así, ¿no?
Que tomando todo esto en cuenta y entendiendo que Pachuca es el favorito, hace falta ganar para Almada.
Hay que ganarlo.
Está el título, ¿no? No ha conseguido nada todavía Pachuca. Vamos al Alfonso Lastras.
Nada más un punto antes de regresar con nuestros compañeros. Mira cómo estará el
ya
calor.
Ya está listo.
Está listo.
Me preocupa saber cómo estará cuando regrese.
Calor. Pero ¿sabes qué? San Luis juega mejor de visitante que de local.
Ahora lo platicamos. Hermanos, adelante. Y gusto en saludarlos nuevamente. Ya sin saco. Así de caliente está el Alfonso Lastras previo al juego. Y todavía faltan unas 6 horas, ¿eh?
Sí, 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 estamos como 400 grados centígrados.
No aguantaste, Alvarito, no aguantaste.
¿Entonces por qué te quitaste el saco tú?
Pues para que nos diéramos todos igual, pero nos quitamos el saco, no, Adal y yo, por ti, por ti, por ti
nos quitamos. Igual, o sea, eso lo tienes que entender. Bueno, sí, bastante calor y evidentemente disminuirá la temperatura conforme pase el día, por supuesto. A ver, San Luis se ha afirmado que es el caballo negro. Para mí el San Luis es el caballo negro de esta competencia. Es un equipo que con Jardín recupera muy bien el balón y contragolpea muy bien. Recupera, contragolpea, recupera, ataca. Tiene unos monstruos, unos demonios arriba y defiende bien. Pero Pachuca ciertamente es un equipo mucho más completo. Defiende bien, tiene una buena media cancha. Ese desequilibrante de tres cuartos de cancha para adelante. Sí, es más equipo Pachuca. Pero si se confía, como se confió en su momento Cruz Azul en fase regular, como se confió el ex Rey Midas, que tiene más de 20 torneos sin conseguir una liga, Víctor Manuel Vucetich, si se confían, se los echan.
Sí, sobre todo porque San Luis no tiene nada que perder, ¿no?
Para Pachuca, sí. Entiendo, es el superlíder, ha trabajado muy bien. Comparto la opinión de Rafa, Héctor, lo que decían del muy buen trabajo de Almada. Pero sí hay algo de presión para él después de poner al equipo
Pachuca. Pero hay quienes no quieren a Almada en picante, lo han criticado muy duro.
¿Quién?
Mario Carrillo y Paco Gabriel le han dado con todo. De hecho, no sé si están esperando, mis dos compañeros a quienes les mando un abrazo y un saludo, que pierda Almada como para decir, se los dije.
Y puede ser. Es que, a ver, yo vuelvo a eso. Le pasó ahora a Monterrey, a mi entender, se sentía totalmente favorito con San Luis y la pasó verdaderamente mal hasta la instancia en la que terminan llegando. Tocaba Rafa un punto que yo coincido. Ese trabajo de los laterales de Pachuca, donde puede tener un semáforo en rojo también hoy, sobre todo por el costado de la derecha, el conjunto de San Luis, que suele atacar muy bien. Tienen que ser muy ordenados, muy equilibrados, tratar rápido de recuperar la pelota y también ofender. Hoy tienen que hacer pesar la localidad, hoy se tienen que hacer sentir para buscar sacar una ventaja. Si hoy San Luis no saca una ventaja de visitante, va a ser muy complicado.
Sí, porque hay que recordar también que en la fecha 1, claro, en aquel momento todavía lo dirigía al San Luis Méndez, ¿no? El uruguayo, la victoria de Pachuca aquí, 2-0. Esa es una. Nada más comentaba Rafa Puente hace un momento que San Luis juega mejor de visitante, pero ya con Jardín ha empezado a hacer valer la condición de local. De los últimos 5 partidos tiene 4 victorias y una derrota, pero enfrenta al mejor visitante, en este caso Pachuca. Sumó 18 puntos en el torneo, 6 victorias, 3 derrotas, una de ellas ya decíamos aquí.
Bien, señores, regresamos con ustedes.
Hermano, muy claro lo del caballo negro con el San Luis. Háblame del América, por favor. ¿Qué va a pasar hoy en tu cabeza en el Cuauhtémoc? ¿Y por qué? Cuidado con Larcamón, cuidado con la franja.
Tranquilo. Mira, yo sé que ahí está Toño Valle. Uh-huh. Toño Valle que va a defender a ultranza al Puebla. El Puebla, que es uno de los equipos que más años tiene ya sin conseguir un título, junto con el Necaxa, entre otros, ¿verdad? Y mi América no lo gana desde el 2010.
¿Tú qué, perdón?
¿Que te da celos o qué?
No, ¿tu América?
¿Mi América?
¿En serio?
Te voy a decir una cosa. El otro día que fui a Copa, los 3 máximos ídolos en la historia de la América es Carlos Reynoso, Cuauhtémoc Blanco y yo, Eso quedó manifiesto el día que fui a Copa.
O sea, a ti te van a hacer ya tu busto también.
A mí me van a hacer un monumento. Y cuando yo muera en muchos años, quiero que el Estadio Azteca, por lo menos, se llame Estadio Brujo Morales.
Bueno, los baños a lo mejor sí. Baños Brujo Morales puede ser.
Los baños no. A ver, ¿qué va a pasar hoy? El partido de América. América, a diferencia de lo que era con Solari, que era un desastre con sus choros y sus versos valdano-bielcistas, menotistas y la retórica de lo lindo, que solo era defender y centrar, ahora este equipo sí defiende, y defiende bien, mejor que lo que hacía con Solari en este torneo específicamente, ataca por los costados, ataca por carriles interiores, tiene mejor juego combinativo, potenció a Fidalgo retrasándolo un poquito más con Richard Sánchez, potenció a Diego Valdés, que está convertido en uno de los jugadores más valiosos de este torneo, aunque los delanteros no sean muy productivos, van y presionan, recuperan, retienen, tocan y se apoyan, se ven contentos, hasta Roger Martínez se ve contento. ¿Cómo planteará hoy el partido Puebla, América? Primeros 20 minutos probablemente, como sucedió con Tigres, le deje a ver qué hace Puebla y después va a irse a comer a los poblanos.
Te decía, Sergio, que iba a pasar en tu cabeza. Me preocupa más lo que pase en tu cabeza que lo que pase en el Cuauhtémoc, pero si hay que analizar propiamente el partido...
Acuérdate que yo no tengo emociones ni sentimientos.
No, por eso me preocupa. Por eso dije tu cabeza, no tu corazón, sí que es más complicado. De los últimos 8 partidos, solamente una victoria para el Puebla. Cuando hablábamos del Arcamón, y me incluyo, como un posible candidato para llegar a América.
Se nos cayó.
Candidato para llegar a Chivas. Yo hasta lo ponía, bueno, si no sigue Martino,
hasta de la selección.
Está dentro de la baraja.
Como promotor, sí.
Ya sabes que yo soy promotor. Sí. Está dentro de la baraja de candidatos y no continúa Martino. Se le cae el equipo en la fase regular del torneo. Si el Arcamón verdaderamente quiere hacer crecer su nombre, es ahora. Porque de nada va a servir que estuviste buena parte del torneo de entre los primeros 4, que te caíste al final. Si echa al América, Larcamón vuelve a ser candidato para dirigir a Ortiz, que yo creo que Ortiz se va a quedar en América. Pero si Larcamón elimina al América, tendría que regresar esa plata.
Diciendo que si Larcamón elimina al máximo ganador de Liga de Copa y de CONCACAF.
Eso dije.
¿es candidato para dirigir hasta la selección mexicana de fútbol?
Tendría que ser dentro de los candidatos,
bueno,
¿no?
No,
pero a ver, yo comparto esa teoría.
Los promotores han invadido nuestro programa desde hace muchísimos años.
Bueno. Sí. Le hacen muy bien a la industria.
Promoviste muy mal a Pizarro, ¿eh? Promoviste muy mal a Pizarro.
Sí. Pero al Jimmy Lozano. Y a Peláez también.
A Jimmy Lozano, ¿qué tal? Lo promovió muy mal a papá Peláez. Ahora, pero yo coincido con esa teoría.
No, esa no es culpa de Peláez.
Yo coincido con la teoría de que si Larcamón quiere seguir sonando fuerte para dirigir equipos como América, tiene que ganar, tiene que eliminar al América. Sí, también coincido que Fernando Ortiz ha ganado un buen tramo, un buen trecho, justamente como para quedarse el próximo torneo. Pero si quieres estar en la palestra ahí, Larcamón, para algún momento ir a la América, lo tiene que eliminar. Es como una prueba, es como un examen. Si no, lo hace... Entonces, ver, los votos del Arcamón se van al suelo, ¿eh?
Mucho bla, bla, bla.
Estrada Valencia,
Y Estrada Valencia, porque si no se enoja tu madre. Sí. Por cierto, ayer a toda madre, en su día, felicidades. ¿Ayer fue 11 o 10? Ya ni me acuerdo.
Ayer fue 10.
Ayer fue 10, perfecto.
Ayer fue 10.
A ver, mucho bla, 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 poco, poco, poco. ¿Pero Puebla va a eliminar al América?
No, a ver, América, lo veo favorito, América veo que va a pasar. Ah. Pero si en las cuatro llaves veo una sorpresa, es en esta.
Ahora, eso va a dejar tranquilo, si queda eliminado Puebla, eso va a dejar tranquilo a Toño Valle.
Ah, bueno,
si no, sería una viuda del Arcamón.
Ahorita.
Sería una viuda del Arcamón.
Ya desde ahorita está tranquilo, Toño.
Ah, no
sí, porque
pasa nada.
No se lo llevarían al Arcamón.
O sea, ya nos acostumbramos a que se vayan los que hacen cosas importantes.
Sí, ya sabes que Puebla no pasa nada,
no,
Toño.
No, ya nos acostumbramos. Está bien, sí. Ya se llevaron a Chava Reyes, ¿no? Ah, Israel Reyes suena también para llegar al América, entonces está bien. Está bien, encuentren ahora jugadores para ustedes en la franja, no pasa
perfecto.
Nada. No pasa
son
nada.
A Araujo les vendría de maravilla.
Sí, sí, Rey.
Señores, un abrazo y volvemos con ustedes más adelante. Pórtense bien.
Es complicado que se porten bien, ¿eh?
Si es que pueden, volveremos con ustedes más adelante aquí en Fútbol Picante. ¿Qué piensas, Toño, de que si Larcamón echa la América, otra vez regresa a ser candidato para las Águilas?
Y en parte también porque creo, y tal vez pudiera ser injusto, ¿no? Pero si Fernando Ortiz llegara a ser eliminado, volverá esa duda del americanismo que ha tenido desde los últimos dos torneos. ¿De qué nos sirve?
En las liguillas.
Buenas temporadas regulares y en liguilla nos caemos. O sea, es un efecto dominó. Larcamón me parece que se gana el reconocimiento y por ende la atención, pero al mismo tiempo Fernando Ortiz pues empieza a generar dudas. Yo pensaría que la decisión de si sigue o no Ortiz, pues se tendría que haber tomado ya a estas alturas, ¿no? O sea, lo que ya viste de él alturas tendría que ya haberte o convencido para que siga o convencido para que no siga. Me parece muy injusto si por esta eliminatoria se va a determinar eso.
Hacia allá quería llegar. Rafa, para mí lo que hemos visto de Ortiz, pase lo que pase, debería ser suficiente para que le dieran una oportunidad.
Yo estoy
más
seguro que ya de palabra está arreglado.
Sí.
Pero seguro.
Ha hecho los merecimientos.
Oye, digo, lo que hizo levantar el equipo en el momento en que cayó, ¿cómo cayó? Porque perdió todo, perdió el fútbol, perdió la confianza, perdió todo.
Último de la
porque
tabla.
América con Solari, el verso era que no gustaba, pero el equipo era paciente, ordenado, sabía qué jugaba, lo dominaba
mucho,
el tema mucho. Y terminaba ganando. Y en la suma de dos torneos fue el que más puntos hizo. Se cayó en la liguilla, pero luego tuvo un arranque desastroso. Y este hombre toma al equipo muy, muy mal.
Okay.
Y dentro de lo que puede ser su novatez, ya cumplió cierta experiencia dirigiendo. Tengo entendido que trabajó en Argentina y luego estuvo en América, donde lo trajeron para dirigir a la Sub-20. Uh-huh. Yo en un principio toqué el tema de Adame por respeto a la trayectoria de Adame y al tiempo que estaba como institucional. Pero... digo, hay que ver las decisiones como son.
Funcionó.
Y fue una buena decisión. Funcionó. Fue una gran decisión.
Y lo justo es reconocer el trabajo de Ortiz.
Y no sería bueno de
ya darlo. Discreto, tranquilo, sin aspavientos. Y mira que en América no es fácil manejarse así, por todo lo mediático que es el club.
Veo algo desde afuera para cerrar el tema de Fernando Ortiz, que estoy seguro que el grupo, el vestidor, apreció muchísimo. Cuando falleció su madre y él se quedó en México, no viaja a Argentina y el equipo gana y declara después del partido porque le preguntan, no porque él quiere que quede claro que no fue al funeral de su madre. Él declara que tenía que estar acá y que había que dirigir y que ganó. Estoy seguro, Rafa, y sé que lo puedes entender también, el vestidor, el grupo tuvo que haber apreciado ese nivel de compromiso. Y ahí están los resultados.
Pero claro,
para mí influye. Para mí,
mira,
es un
nada más de escucharlo.
Tote de Ortiz.
De escucharlo declararte,
sí, además
de que tiene que es un tipo humilde y que tiene muy buen manejo de grupo. Sí,
para mí hasta eso influyó, de verdad lo pienso. Los jugadores valoran, y lo de Solari, aprecian ese nivel de compromiso.
La lejanía de Solari con ellos también pesó mucho.
Todo lo contrario, ¿no? Sí. También influyó esas formas, esa manera más distante de dirigir. Volvemos con Cruz Azul, también para compararlo con Chivas en América. Cruz Azul contra Tigres, este jueves 6:50 p.m. hora de la Ciudad de México, desde el Estadio Azteca. Y el encuentro lo tenemos aquí en ESPN. Los esperamos. Hablando del potencial para llegar a la final entre América y Chivas, dice Jaime, América, porque hombre por hombre es superior. Otro de los mensajes, Juan Carlos, por supuesto que las Chivas llegan con mejor nivel a Liguilla, esperemos que lleguen lejos. Y también Mark dice, Chivas ligeramente, ya que tiene uno de los mejores jugadores de la liga, que es Alexis Vega, y está en mejor momento que Valdés, además de que la delantera del América no está ni presente. Sigan participando con nosotros en @FutPicante. Volvemos para platicar de los cuartos de final, a detalle también Pachuca y América. Y por si fuera poca ya la conversación y la polémica que traemos en el estudio y en el Alfonso Lastras, Rafa Ramos dijo, voy. Y aquí está Rafa, también bienvenido y un abrazo, mi Rafa. A ver, con el inicio del primer tema, Fernando Ortiz o Nicolás Larcamón. Hay que rellenar ahí el espacio. Hoy, ¿quién de estos dos, Rafa, demostrará que es mejor DT que su rival para ti?
Definitivamente el Arcamón, un saludo para todos en la mesa, por supuesto. Yo creo que el Arcamón va a demostrar, a ver, ojo con algo, el hecho que diga que el Arcamón va a demostrar que es mejor que Ortiz, no significa que esté aseverando que al final de la llave Puebla vaya a superar al América.
Entonces, me queda
claro. Desde antes de que arrancara el torneo, lo dije muy claro.
Buena que América estás jugando campeón. Dos apuestas, claro, dos frentes, algo, Rafa.
No. De forma muy
es que
planeada.
Es que si de repente hay que ir a rajatabla, bueno, entonces Larcamón hoy le da clases eventualmente a Ortiz. Porque Ortiz, ¿qué tiene de experiencia como entrenador? Dos o tres pasajes, pues Sol de América, Sportivo Luqueño y se acabó. Viene con el América realmente a saber en lo que está metido. En cambio, Larcamón, que también ha tenido un recorrido similar, Chile, Venezuela, hasta que llega a Puebla, y en Puebla ha demostrado, porque lleva tres torneos clasificando, porque llega precisamente dejando con un sabor de boca de ansiedad a otros equipos que lo quieren tener ahí, porque ha demostrado que sabe hacer contrataciones. Recordemos que prácticamente el esqueleto de esta plantilla que tiene ha sido de saber seleccionar a jugadores sudamericanos que han llegado a encajar, pero de manera realmente impecable, y que además ha sabido elegir a los mexicanos. No se le puede criticar nada al Arcamón, excepto pues el bajón que ha tenido en el cierre de este torneo. No, el Arcamón le va a dar clases, pero insisto, cuando tengamos que hablar del partido de vuelta, ahí sí, el América resuelve la situación.
Ok, Rafa, entonces para cerrar y para comprometerte un poquito más, ¿estás dando a entender que el Arcamón se va a ver bien en la ida, pero que el América va a avanzar a semifinales?
Quedaba bastante claro la historia. Así va a ser, definitivamente. Por cuestión de plantel, por cuestión de uniforme, por cuestión de historia.
Ajá. Ok, Rafa, hablemos de América y Pachuca. ¿Quién de estos dos equipos, espacio, resolverá más fácil su serie de cuartos de final?
Te la cambio más fácil por menos complicada. El que menos complicaciones va a tener, creo que definitivamente va a ser el Pachuca. América va a tener que sufrir. América va a tener que, evidentemente, tratar de manejar toda la serie de virtudes que ha logrado resaltar y destacar y manejar efectivamente Fernando Ortiz. Pero yo creo que por el otro lado, Pachuca es el equipo que vale la pena ver. Y además, Almada, hay que agradecerle. Si tú revisas el triángulo equilátero que ha logrado formar prácticamente con solo mexicanos, eso es para agradecerle. Es decir, estamos viendo la mejor manifestación de futbolistas mexicanos donde digo, aparece Eric Sánchez, aparece Aceves, aparece Chávez, por supuesto, aparece el mismo Víctor Guzmán, al que le sigo poniendo el asterisco porque todavía no se ha demostrado que haya sido inocente de aquel antidopaje y nunca se le castigó. Pero queda claro que Pachuca, por más de todas las virtudes, okay, especialmente enjundia, testosterona, bravura y la capacidad para asustar a los grandes, yo creo que Pachuca, el único defecto que tiene es esa terquedad que se le reconoce definitivamente a Almada. Ya dicho, vamos a jugar la liguilla como hemos jugado el torneo. Uh-huh. Venga pues, que al final de cuentas en el pecado llevará la penitencia.
Rafa, aprovechando que ves al Pachuca avanzando, ¿son para ti el máximo favorito a ser campeón, como lo dice la tabla después de fase regular? ¿Es tu número uno al título?
No, el número uno, desde mi punto de vista, e insisto, antes de que arrancara el torneo, levanté la mano con el América y sigue el América, especialmente ahora con
el dudaste cuando eran último de la tabla. Claro, o sea, el barco, ¿no abandonaste el barco cuando estaban en el fondo de la tabla, Rafa?
Nunca.
Se tiró junto con Solari del Titanic, lo tiraron, claro que sí, Rafa.
Las ratas dicen, Rafa.
También.
Cuando el boche. A ver, al tal Ortiz le entregan el Bocholari y mira lo que lo transformó. Pero ahí estuve yo sacando agua del Titanic porque no podía dejar que se hundiera.
Ok. Ahora, aprovechamos este momento previo al siguiente tema para agradecerle a todos los que nos han acompañado en Latinoamérica. Ha sido un gusto. Los dejamos con la Copa Italia.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.